Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos y a Tote. ¿No? Venga, vamos a continuar con el tema de la tutoría 3. Vamos los temas que tenemos para hoy y luego haremos unos casos prácticos. He puesto, he preparado casos del tema 1. ¿Habéis hecho alguno vosotras? ¿Sí? ¿Del tema 1 solo? ¿1? No, del 1 al 6. Yo he puesto Mira, vamos a ver el tema 3 de manera, o sea, tutoría 3, y comenzamos con los casos. Porque es una asignatura, el examen, a fin de cuentas, os van a preguntar casos. Hay que hacer. Sí. 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 Porque yo también estuve leyendo por la el tema por la noche y yo creo que la fiscalía es cierto, o sea, no hace falta informes de
necesitan una valoración de discapacidad mental. Pero si un hipotético que ha acreditado que tiene las capacidades.
Mira, aquí lo vi. Tenía puesto. Probable. Bueno, luego sí, eso. Pero sí que había un apartado que decía que para todos no hace falta el informe médico. Pero sí para una cosa en especial. Era para eso. Mira, eso se voy a decir. Era para una cosa en especial. Joder, no lo encuentro, ¿sabes? Mira, te lo dejé, lo tenía preparado. Era Marte. Está aquí, espera que conecte con el internet, con el móvil. Y te diré el punto exacto donde, para que, porque te... Lo puse en los casos prácticos, es que me suena que digo, eso es lo que pone. Creo que está en el caso práctico, a ver si lo puse en los casos prácticos porque he puesto uno de ellos, ¿vale? Venga, vamos a comenzar con vamos a comenzar con la ausencia y la declaración del fallecimiento. Pues esto ya es un poquito lo que ya hemos visto, ¿no? Durante estos días. Bueno, las medidas provisionales en caso de desaparición de la persona, ante una eventualidad injustificada de desaparición, de la que vamos a de la de que se de la que se carece que haya noticia. Bueno, la primera medida que se adopta cuando hay una persona que ha desaparecido y los motivos no los tenemos muy claros, lo principal es nombrarle un defensor al desaparecido. ¿Para qué? Pues para que de manera transitoria a esta persona que la hemos declarado ausente, bueno, pues haga lo más importante, las cosas más urgentes de aquel, ¿vale? Entonces, lo primero, que ante una eventualidad injustificada de desaparición, lo principal es nombrarle un defensor. Venga, este nombramiento de defensor no requiere que haya transcurrido ningún plazo, de momento. Basta que se dé, pues, una desaparición momentánea. Basta con la incógnita, aunque sea de manera provisional. Por ello, un presupuesto necesario de la figura del desaparecido no es que se encuentre representado por un apoderado, sino basta para que sea de manera urgente, para hacer algo, aceptar una herencia o cualquier cosa que sea de manera urgente, se le nombrará un defensor a ese ausente. Esto ha pasado muchas veces que se va a vender una propiedad o muchos hermanos que de momento no se tienen noticias de alguno en concreto, no sabe si ha fallecido, pero y la herencia hay que aceptarla por todos. A esa persona que no ha aparecido tampoco va a ser declarado fallecido, porque es para algo momentáneo de aceptar la herencia, ¿no? O de repartir la herencia. Bueno, pues lo suyo sería, para esta cosa concreta, nombrarle un defensor. Luego ya si en todo caso, pues, sus familiares lo quieren declarar fallecido por cualquier otro motivo, pero en ese caso concreto, por esa ausencia motivada momentánea y sin aparecer justificación, se nombraría un defensor. Venga, el defensor tiene que ser nombrado por el de toda la Administración de Justicia, lo que es el secretario judicial antiguo, mediante un decreto. El decreto es uno de los tipos de resoluciones que dictan los letrados. La resolución de nombramiento se tiene que inscribir en el registro civil y, bueno, en caso de falta, digamos que las personas que están legitimadas para hacer este cargo de defensor, puede ser el cónyuge, que sea mayor de edad y que no haya estado separado. Que sea el cónyuge, lo normal que sea el que ostente este cargo de defensor judicial. En caso de inexistencia del cónyuge, deberá de ser nombrado defensor el pariente más próximo hasta el cuarto grado, pero todos ellos tienen que ser mayores de edad. Y si no hay ninguno de ellos, entonces el letrado nombrará a la persona que considere más conveniente oír al Ministerio Fiscal. Ese es el orden para nombrar al ausente. Luego se ha puesto un esquema de todo, un poquito de teoría. Bueno, dentro del artículo 181 al 198 y los artículos 67 al 77 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria regulan la desaparición, la declaración de ausencia y la declaración del fallecimiento. Bueno, la situación de desaparición, el nombramiento por el secretario judicial de un defensor del desaparecido que no tenga representante legal, claro que la condición es que no tenga un representante legal o voluntario con facultades de administrar, porque si esa persona declara fallecido, o sea, esa persona que está desaparecida ya tiene alguien en virtud del mandato de representación que le esté llevando los asuntos, no habría que declarar ausente porque hay una persona que lo está representando. El requisito, digamos, que una persona que ha desaparecido de manera momentánea o que no tenemos noticias de esta persona, habría que nombrarle un defensor, pero siempre y cuando esa persona no haya dejado a nadie con algún poder de representación, porque de tenerlo ya no habría que nombrarle un defensor. Bueno, ese defensor, en el caso de que no hubiera nadie con un poder legal de representación, representaría al desaparecido en juicio o en negocios que no admitan demora o sin perjuicio de la ley. Entonces, es algo urgente, una herencia que se tenga que aceptar por lo que sea, cosas así urgentes. ¿Para quién puede ser nombrado defensor del desaparecido? Bueno, pues aquí quien estime el cargo más idóneo. Puede ser el cónyuge o cualquier otro familiar, hasta cuándo. Una vez que regresa o finalización de la defensa, está el defensor del desaparecido, va a cesar en su cargo una vez regrese, que se compruebe su muerte, es decir, que haya declaración de fallecimiento o declaración de defunción. En el momento que aparece esta persona, no está muerta porque está ausente. Entonces, en el momento que aparezca, puede volver a aparecer. Puede volver a aparecer, por tanto, este defensor dejaría de ostentar ese cargo, o bien vemos que ha fallecido, una declaración de defunción, porque tenemos el cuerpo, o bien presumimos que ha fallecido, pero no tenemos el cuerpo, entonces lo declararíamos fallecido. O sea, declaración de fallecimiento y declaración de defunción no es lo mismo. La declaración de fallecimiento presumimos la muerte, pero no tenemos cuerpo, y la declaración de defunción, ahí ya tenemos cuerpo. Por eso en el registro civil tenemos sección primera de nacimiento, segunda de matrimonios, tercera de defunciones, ¿vale? Y cuarta de tutela. ¿No? Esa sería la finalización. Y bueno, la declaración de ausencia, si el desaparecido no había nombrado representante, con facultad de administrar todos sus bienes, pasado un año, o si había nombrado representante, pasado 6 años. Esto es para declararlo ausente. Hemos dicho que al desaparecido no hay que declararlo ausente porque es momentáneo esa desaparición. Si esa desaparición se prorroga en el tiempo, habrá que declararlo ausente. Pues para declararlo ausente, el tiempo va a depender si esta persona ha designado o no ha designado representante voluntario. Si ha designado representante, será 3 años para poder declararlo en ausencia legal. Y si no había nombrado representante, tenemos que dejar pasar 1 año. ¿Vale? No, teníamos primer supuesto desaparecido. Pasamos después del desaparecido a la declaración de ausencia. ¿Vale? Los legitimados para la declaración, bueno, hemos dicho cónyuge, parientes al cuarto grado, el fiscal, o bien quien estime tener algún derecho sobre los bienes del desaparecido. Los efectos de la declaración serán nombramiento del representante legítimo o bien representantes dativos. Esto viene en el libro del artículo 184 del Código Civil. Las funciones generales, esto viene en letra en el libro muy pequeñito, no lo van a preguntar, ¿vale? Lo que sepáis que, bueno, el nombramiento del representante puede ser legítimo, puede ser dativo, ¿no? Y que va a tener unas funciones. Yo no me las estudiaría. Vosotros ya no van a preguntar. Y eso sí que es importante, lo que os pongo en negrita. No se disuelve el matrimonio del ausente. Y aquí vosotros tenéis que poneros, ojo, cuidado, que la declaración del fallecimiento sí que se disuelve este matrimonio. Eso sería una diferencia porque igual te hace, compare o qué diferencias puede existir entre declararlo ausente o declararlo fallecido, ¿no? Porque luego veremos que la declaración de fallecimiento no tiene por qué haber sido declarado previamente ausente. O sea, si mi padre va en el avión y se estrella el avión, no voy a declarar en ausencia legal. Directamente lo declaro fallecido si va a aparecer el cuerpo. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Declarado ausente? ¿Lo podría declarar en ausencia legal? También. No quiero declarar fallecido. Las diferencias de una y otra son sustanciales. Por tanto, no es requisito previo para declararlo fallecido que primeramente haya sido declarado en ausencia legal. Como, hasta ahí, ¿vale? Entonces, el declarado ausente no se le va a disolver el matrimonio, pero el cónyuge puede pedir la separación. ¿Perdona? ¿Declarado ausente si es? Primero, es decir, para declarar una ausencia legal, primero tengo que declarar desaparecido. Pero el desaparecido, para declarar yo una persona desaparecida, no me exige ningún plazo. En cambio, para declarar un ausente, sí que me piden plazo. 1 año o 2 años, dependiendo si ese ausente había dejado a alguien que la representara. El cónyuge puede solicitar judicialmente la disolución de la sociedad de gananciales y tiene derecho a la separación de bienes. Es decir, si yo puedo pedir la disolución del matrimonio, es lógico que también pueda pedir la disolución del régimen económico matrimonial. De momento no. La separación. Sí. Sí, exacto. Bueno, el régimen que tengan establecido puede ser gananciales, separación o puede ser el de participación. Eso veremos en el segundo cuatrimestre. Pero lo que tienes derecho es a solicitar la separación. Y en el momento que te disuelves el matrimonio, automáticamente viene la liquidación del régimen económico. No se abre la sucesión del ausente, otra diferencia sustancial con la declaración del fallecimiento. En la declaración del fallecimiento sí que se abre la sucesión. ¿Vale? Yo os estoy comparando las dos figuras. Porque, ¿eh? Vale. Entonces, la declaración de ausencia, primero, no se disuelve el matrimonio y no se abre la sucesión. O sea, que los herederos no heredan porque no se ha abierto la sucesión. Eso sí que ocurre en la declaración de fallecimiento. No, porque no, es decir, hay que tener los plazos, dependiendo si has muerto, si presumimos que has fallecido en el accidente, en un terremoto, en el volcán, depende, o por transcurso de esos plazos de que no tenemos noticias tuyas. O sea, esos plazos se acortan dependiendo del motivo por el cual te presumimos fallecido. Pues digo, fallecido es una presunción, no tengo cuerpo. ¿Eh? Venga, hemos dicho que en la declaración de ausencia ni se disuelve el matrimonio ni tampoco se abre la sucesión del ausente. Lo único que sí que es cierto que la parte el otro cónyuge puede solicitar disolver el matrimonio y también disolver el régimen económico matrimonial. Bueno, otra cuestión importante, en el artículo 191 nos habla si el ausente es llamado a una sucesión, pues acrecerá su parte a los coherederos y los bienes se reservan hasta la declaración del fallecido. Es decir, se le reserva a los coherederos, se acrecenta lo que tenga que acrecentar, pero su parte se mantiene ahí hasta que se declare el fallecido. ¿Entendido esto? Son las cinco cositas que tenéis que tener clara, clara de cara a resolver el caso práctico. O sea, la declaración de ausencia son tres cosas importantes. Que no se disuelva el matrimonio, que no se abra la sucesión y que el cónyuge pues tiene derecho a solicitar la disolución del régimen y a disolver el vínculo matrimonial. Punto. Eso es lo importante de la declaración de ausente. Para declarar ausente, primeramente va a depender si ha sido declarado desaparecido por los plazos de 1 o 3 años. Bueno, luego tenemos la declaración de ausente, como estamos diciendo, esto ya es lo mismo. Eso es un poquito lo que ya hemos dicho, representantes legítimos y dativos, ¿no? O sea, lo legítimo sería cónyuge para ir hasta cuarto grado y demás, y lo dativo, pues, cuando no haya los otros, que el secretario nombra a quien considere más idóneo. Ya vamos a la declaración del fallecimiento. Supuestos, cuando transcurra un largo periodo sin noticias del sujeto. No es necesario, como hemos dicho, no es necesario, esto es importante, la declaración previa de ausencia legal. Y los plazos son 10 años el plazo general, o 5 años si hubiera cumplido en ese plazo los 75 años. Eso es el plazo general, ya veremos que luego no hay que cumplirlo, dependiendo de los motivos por los cuales presumamos que ha podido fallecer esa persona. Legitimados para promover la declaración, los mismos de la ausencia, tendríamos los legítimos y los dativos, ¿no? Cónyuges hasta el cuarto grado, familiares con derechos. Y en última instancia, pues el Ministerio Fiscal o cualquier persona que tenga. Aquí tendríamos lo mismo. Los efectos. La declaración de fallecimiento, pues, es considerada oficialmente muerta y, por tanto, se disuelve el matrimonio y se abre la sucesión, pero con ciertas precauciones. Por ejemplo, los herederos no pueden disponer de los bienes a título gratuito hasta 5 años después de la declaración, a título gratuito, ¿no? Y hay aplazamiento de las entregas de los legados, con excepciones. La herencia, cuando un legado es una parte de la herencia, y la herencia es todo lo que compone los bienes del difunto, del causante. Entonces, a lo que nos dice que cuando una persona es declarada fallecida, los herederos no pueden disponer a título gratuito hasta que pasan 5 años de la declaración. O sea, a disponer a título gratuito. No pueden donar cosas de la herencia. No pueden disponer a título gratuito. Tiene que ser todo a título oneroso, con contraprestación, sí, pero de manera gratuita no pueden hasta que pasen o durante que no pasen los 5 primeros años. Luego, además, el aplazamiento de los legados es lo mismo, 5 años. Si hay un legado de la herencia, un caballo o lo que sea, alguna parte de lo que forma la herencia, eso de momento quedaría en poder de los herederos, o sea que ese legado no se podría transmitir al legatario, tiene que quedar en poder de los herederos.
Sí. ¿Sí?
Claro, nunca lo vas a saber. Por eso hay unas precauciones. O sea, el vínculo se disuelve, matrimonial, la herencia se abre, pero con precauciones. Los legados no se van a dar a nadie hasta que no pasen 5 años. Y los herederos no pueden disponer de la herencia a título gratuito hasta que no pasen 5 años. Pero si al cabo de 8 reaparece porque no está en su cuerpo, te has podido ir al África y volver al Moreno, ¿no? Y te viene y te ve. ¿Dónde tengo mis casas, mi dinero? Pues esto te declaramos fallecido y hemos repartido. Todo venga para mí otra vez. Lo que quede. Está claro que los legados durante 5 años no pierdes casi nada porque la herencia a título gratuito no se dispone. Entonces, puedes utilizar lo que te hayas podido gastar en arrendamientos o en alquileres, si tienes muchas propiedades, dependiendo del montante de la herencia. Pero poco. Pero si han pasado 8 o 10 años, en lo que cada uno ha dispuesto, lo que le ha dado la ganimá, pues vas a quedar con nada. O sea, te va a revertir lo que quede. En cambio, el matrimonio no... Ya dijimos, el matrimonio, si la otra persona se ha vuelto a casar, el otro matrimonio no va a quedar disuelto, salvo que pida el divorcio o la separación y vuelva otra vez contigo. ¿Vale? Pero el declarado fallecido, por eso digo, es importante. El declarado fallecido, presuponemos una muerte. ¿Por qué la presupongo? Porque no tengo el cuerpo. Entonces, si aparece el declarado, lo que hemos hecho, recuperar los bienes que estén y bueno, tener derecho al precio de los vendidos. Si se ha vendido la casa y hay algo de dinero, pues lo que se ha obtenido de esa venta tiene que revertirle. Tiene que revertirle en el máximo de lo posible. Bueno, la declaración de fallecimiento y ausencia, hemos dicho que se regula el procedimiento de la ley de jurisdicción voluntaria en estos artículos. Y aquí os he puesto el resumencillo de lo que tenéis que tener en cuenta para el examen. Se considera en situación de ausencia legal, ¿veis? Al desaparecido, por eso es previo la declaración de ausencia legal. Para poder declarar una persona ausencia legal es necesario verla declarada desaparecida. Se considera en ausencia legal al desaparecido cuando pase 1 año o pase 3 años, dependiendo de qué, si hay poderes o no. Y luego procedemos al declarado fallecido cuando transcurran 10 años de las últimas noticias, la regla general, o 5 si durante ese plazo tuviese que cumplir los 75 años. O bien, cuando se cumpla 1 año, desde que haya un riesgo inminente de muerte en caso de violencia contra la vida, que se hubiera ido a la guerra, ¿vale? O cualquier otra cosa. Y en caso de siniestros, este plazo se reduce a 3 meses. Si hay un accidente aéreo o tal, pues 6 meses lo podemos declarar fallecido. Esos son los plazos que tenéis que barajar. Pues, primero, ausencia, primero, desaparecido, ausencia, y luego
viene la declaración de fallecimiento, pero no tiene por qué venir después de una ausencia, sino que al declarado fallecido es por transcurso de plazo, 10 años, 5 años, 1 año o 3 meses, dependiendo el motivo por el cual. ¿Vale? Vamos ahora a la nacionalidad. La nacionalidad, que es el tema siguiente, tenemos, bueno, ya os he puesto aquí un esquema. Mirad, lo veis en la pizarra. La nacionalidad, hay dos maneras de adquirir la nacionalidad española. De manera originaria o de manera derivada o derivativa. De manera originaria hay, digamos, cuatro vías para adquirir de manera originaria. Dice la Constitución que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Español de origen, privado. Pero de manera derivada sí que te puede privar de la nacionalidad. Si tú aquí es una nacionalidad por residencia, sí que te puede quitar la nacionalidad. Que lo que dice la Constitución no hay que confundirlo. Es decir, yo no puedo ser privado de mi nacionalidad de origen, pero sí que puedo renunciar a ella. ¿Vale? O vemos, luego veremos los motivos por los cuales yo pierdo la nacionalidad. Si yo ahora me voy, España somos muy, muy nuestros. Es decir, no se permite tener dos nacionalidades, a menos que la ley te lo permita. Los ingleses pueden tener tres nacionalidades o cuatro, los belgas, los polacos, los españoles, ¿no? Una, la nacionalidad española. ¿Que te permite la otra, la filipina? Porque hay un convenio con casi todo. La venezolana, la colombiana, la uruguaya, ¿por qué? Se permite. Pero fuera de estos pactos de doble nacionalidad, solamente podemos tener nacionalidad. Por lo tanto, si yo me voy a trabajar al extranjero y estoy utilizando ahí la nacionalidad inglesa, porque yo sí que me lo permite, se entiende que renuncio a la España. ¿Vale? Son motivos de... Ahora os he puesto una esquemita, pero para... Es, digamos, un poquito el esquema general, ¿no? Entonces, en principio, un español de origen somos aquellos que hemos nacido por sangre, nacidos de padre o madre español. Es el ius sanguinis. Por el derecho de suelo, por haber nacido aquí en territorio español, tenemos los nacidos en España de hijo o padres extranjeros, si uno de ellos hubiera sido español. O el... Mira, hasta aquí lo voy a ampliar. Mejor, ¿no? Así. Es decir, si yo nazco en Estados Unidos, yo soy español. ¿Por qué? Porque mi padre o mi madre son españoles. Por derecho de sangre. Ahora, si yo... Ahora viene aquí un americano y da a luz en España, para que sea español por haber nacido en España, el ius soli, de suelo, el derecho de suelo, es el hijo de padres extranjeros y uno de ellos es español. Si los dos extranjeros, los dos americanos, son americanos, pues por el primer requisito, por mucho que nazcas en España, no es español. El segundo, si naces en España de padres extranjeros, si carecen de nacionalidad o ninguna de sus legislaciones le atribuye nacionalidad, que son los apátridas. Se evita evitar la apatridia con este punto. Es decir, uno que viene en patera y nace aquí, ese niño, en principio, no es español. ¿Por qué? Porque si es congoleño y la legislación congoleña le da la nacionalidad congoleña, aunque nazca en España, no es español. Por eso, algunos vienen sin pasaporte. ¿Dónde eres? Y se inventan el sitio. ¿Por qué? Porque si no tienes una nacionalidad que pueda reclamarla, por ejemplo, los marroquíes dicen que no, uno que viene de Marruecos es marroquí. ¿Vale? Los del Congo también, los senegaleses también. No sé qué país puede haber alguno que, habrá alguno, que si naces fuera de su país, no ostentas su nacionalidad. Entonces, para evitar la apatridia, te da la española.
¿Eh? Sí.
empática, el niño nace en vida,
¿sí?
A la espera de la justicia de patera,
¿sí?
Lidia no le reconoce, su país no le reconoce y España tampoco le reconoce.
Pues España, o sea, si esta persona no tiene nacionalidad o no hay manera de atribuir la nacionalidad, España le llegará a la nacionalidad española. España, bien, puede que no te la dé el gobierno no, que no te la dé, o el Estado, me da igual, pero tu recurso contencioso administrativo lo ganas. Es decir, eso, es decir, si esto es la ley, esto es el Código Civil. Si una persona que nazca en España, si ha nacido en Libia, ha nacido en Libia. Pero si naces en España, si cuando llegas aquí das salud aquí en un hospital español, o dentro de lo que son las fronteras de España, si se puede determinar que aquí, o los, por ejemplo, también, bueno, si esa persona ha nacido en España, lo que viene en patera, la legislación que sea de su país, no tienen, dicen que son apátridas, que no tienen legislación reconocida por ningún país. Aquí está prohibida en España la apatridía. No puede haber un niño apátrida. No puede haber. Por lo tanto, o eres congoleño, o libio, o español. Pero, bueno, yo no me dedico a extranjería. Pero si, de ser así, eso es denunciable. O sea, eso... Y a la larga eso se gana en el contencioso. Si el Estado puede mostrar que esa persona no ha nacido en España, sino que ha nacido en Marruecos, y la legislación marroquí atribuye la nacionalidad a todos aquellos nacidos en Marruecos, sean de padres que sean, porque hay que ver luego la legislación interna de cada Estado. Igual ten en cuenta que en Marruecos dice, todos los que nazcan de camino a España, no sé, son marroquíes. Bueno, nazca. Pero yo creo que los marroquíes, para que sean de Marruecos, tienen que ser de padre marroquí. No sé por qué. Por tanto, no sé, habría que estar en el caso. Pero esto es lo que nos dice el Código Civil. Y por último, los hijos nacidos en España sin filiación determinada. Eso es lo que nacen en los que se encuentran los abandonados de contenedores. O sea, si no puede determinar la filiación del niño, también. Ese niño que nace en patera, pues aparte, como decir, me lo he encontrado. Entonces, si no es apátrida, en el punto 2 sería... sin filiación determinada. Claro, pero sin filiación determinada no puede decir la mujer que es mi hijo, porque no está determinada la filiación. Eso sería por haber nacido el derecho de suelo, ¿eh? Luego, adopción de extranjeros, si adoptas, el tema de la adopción ya lo veremos también más adelante en el segundo cuatrimestre, que da igual los hijos, ha habido los hijos matrimoniales como los hijos extramatrimoniales o como los hijos adoptados. Da igual, un hijo en el momento que tú lo adoptas, sea matrimonial o extramatrimonial o de vínculo, o sea adoptado, ostenta los mismos derechos. Por tanto, el adoptivo igual, también sería originario. Y luego está también que la mete en nueva la ley, la ley de memoria histórica, que dice, bueno, que todos aquellos hijos de padre o madre español que originalmente hubieran sido españoles, o de nietos, hasta la segunda generación, y perdieron por el tema del franquismo, de la guerra civil, tuvieron que ser exiliados, como exiliados, pues estos hay muchos que están retomando la nacionalidad española. Bueno, hasta aquí. Esto sería la originaria. ¿Entendido? Luego tenemos la otra manera de adquirir la nacionalidad, la derivada. Es decir, pues por opción, por carta de naturaleza o por residencia. Esta, la de carta de naturaleza, la otorga el gobierno por real decreto y solamente para circunstancias muy excepcionales. De si Einstein me dice a Estados Unidos hubiera venido a España, pues igual lo hubiera dado nacionalidad, seguramente, ¿no? O sea, gente, o también jugadores de fútbol, cuando van aquí y tal, están dando la letra. ¿Dime? No, la nacionalidad es digamos, el cajón, en donde tú vas a guardar dos tipos de prenda. La nacionalidad que venga de origen y la que venga de manera derivada. Digamos, el conjunto, digamos, el armario es la nacionalidad. Y tú ahí vas a tener dos cajones. Uno que es los que vengan de manera originaria, con cuatro compartimentos. Los que nació de padre o madre español, donde ya nació en cualquier parte del mundo. Los que han nacido aquí en España, con esas cuestiones, los adoptados. Y los de la memoria histórica. Y luego, en el otro apartado, vas a tener los derivados. El originario no puede ser derivado de nacionalidad. El derivado sí. Una persona que comete un delito, por ejemplo, le pueden retirar la nacionalidad española. Yo tengo algunos en la cárcel que... Pero cosa muy curiosa, estando en proceso, condenado por delito doloso de asesinato, bueno, de homicidio, estando en ese proceso, le dieron la nacionalidad. Le dieron la nacionalidad. Se la dan, tiene su otorgamiento de nacionalidad, o sea, pero cuando fue a jurar, como estaba en preso, no pudiera jurar. Entonces el gobierno se dio cuenta de que le metió la mano. O sea, dieron la nacionalidad porque él presentó informes, antecedentes penales que piden. Y él tenía los antecedentes de policial, como que estaba investigado por causa criminal, ¿verdad? Y luego hicieron un procedimiento de oficio para quitar la nacionalidad. De expulsión. Supongo. No, no, de ley, ¿no? Sí. Le dio la nacionalidad. Porque yo lo he visto. Y luego, no, pero es que luego se la quitaron. Le dije, hay una opción que es, la administración no puede ir contra sus propios actos. Si te ha dicho que sí, en base a esos documentos, y tú los has estimado como buenos, ahora no puedes estimarlos como malos. Y eso fue lo de intencional, o sea, ya veremos. Cómo
y después, otra cosa hay ciertos países que tienen un convenio con España.
¿De doble nacionalidad?
Sí. Por ejemplo, Colombia, ¿sí? Los mismos, entre padres colombianos, yo me sé todos los países,
sí. Colombia es seguro.
Padres
colombianos en situación
administrativa y regular en España tienen ustedes por
convenio
deber,
tienen nacionalidad
española.
Ah.
Y los padres la quieren venir por el deber.
Sí, de eso sí.
Colombia, seguro.
Vale, pues entonces, un nacional derivado, uno que haya ostentado la nacionalidad de manera derivada por opción o por carta de nacionalidad o por residencia continuada, eso sí que lo pueden preguntar. De todas maneras, los plazos no los aprendáis, porque lo tenéis en el libro. Lo que tenéis que ver es de qué manera se adquiere una nacionalidad de una forma o de otra. Es decir, esto es lo que tenemos que tener claro de cara al caso práctico. Si una persona dice que ha nacido en tal sitio y sus padres son de tal sitio, es lo que tenemos que tener en cuenta para determinar si esta persona ostenta la nacionalidad de una forma o de otra. ¿Eh? Ahora he preparado algunos casos prácticos para trabajar. ¿Eh? Bueno, y luego aquí tenéis el tema de doble nacionalidad, cómo se pierde la nacionalidad española, ¿eh? Porque aquí damos otra, porque utilizamos de manera exclusiva otra. Falta de condiciones de voluntad de conservar la española, bueno, los cuatro supuestos. Luego, por sanción, eso solamente se aplica a la no originaria, sí, a la derivada. Durante 3 años utiliza exclusivamente, bueno, aquí tenemos los motivos, si queréis saberlo, que lo tenéis en el libro, también, pero bueno. En el examen podéis llevar fichas y podéis llevar otro, cualquier tipo de material, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad? Mirad la guía, porque ahí me suena que podéis llevar cualquier tipo de material. Menos fotocopia. Yo no sé si esto se admite como fotocopia o... Es decir, ¿esto? Ah, el libro es seguro. Siempre me refería a las fichas estas. A esos esquemas. No, eso es bueno que en el libro, si os gusta... A mí no me gusta rayar los libros. Nunca he rayado ningún libro. Los tengo como... No, nunca me gusta, ¿eh? Nunca me ha gustado llevar los libros sin... Pero sí que es bueno que vosotros en el libro tengáis de estos amarillos y más grandes. Hay unos que son blancos, que son más grandes, y por ejemplo que tú pongas plazos para a la hora de buscar que vaya directamente y luego, bueno, pues si queréis marcarlo en amarillo donde tiene... Es que se lo para que cuando marcas un libro de tantos colores, al final te mareas, no sabes dónde leer. Porque la vista te va a los colores y al final te pierdes. Por eso a mí nunca me ha gustado rayar los libros. Pero sí que es bueno que en esos post-it pongas o de estos amarillos que son grandes, tú pones ahí, pones ahí en plazos o yo qué sé, o ausencia, o si te piden algo de ausencia, que vayas a la ausencia, si piden algo de causa de fallecimiento, vas directa al, no tienes que estar buscando más rápido. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda que queráis comentar? Y vamos a hacer los casos prácticos. ¿No? Venga, pues vamos a hacer casos. He puesto aquí del tema 1 al 6. ¿Eh? Qué grande se ve esto. Venga, uno de conveniencia. Yo aquí he puesto las soluciones. Te dice el caso de la página, os he puesto la página, ¿vale? Mirad la página 13. Bueno, eso es muy fácil, la conveniencia. ¿Os acordáis lo que era la conveniencia? ¿Que se sabía o que no se sabía? Vale, entonces, cuando no se puede determinar quién ha fallecido primero, ¿quién hereda? ¿Hay algún, ninguno sobre otro, ¿no? Vale. No, dijimos no, la semana pasada que no. Pues no, porque si yo en el testamento te designo a ti y hemos muerto los dos a la vez, ella está heredando de mí. Vale, por tanto, no se hereda ninguno, ni por testamento, ni por nada, ¿eh? No se hereda. Otro. Venga, la página 13, la defensa del derecho al honor. Ahí los tenéis, del 1 al 6. Yo no lo que yo no copié es el caso. Porque ¿para qué voy a copiar el caso si ya lo tenemos en el libro? ¿Ah?
Pero aquí me quedaba la persona jurídica. O sea, entiendo que
¿En qué caso es? ¿Este? Ah, vale. El derecho al honor, vale. Defensa al honor. Dime.
La asociación entiendo que es más jurídica,
¿sí?
Puede también, ¿no? Defender el honor. Pero estuve buscando y no ponía si tenía que ser una persona.
Ya, Mario, importante personaje de la vida política, designa en testamento a la asociación honoris causa como persona que debe defender su honor. ¿Sería válida esta designación? Esto está en la ley. A que nada, si no en testamento. Está legitimado.
O sea, las personas públicas también están
legitimadas. Sí. Venga, otro. A ver, vamos a hacer alguno, yo que sé, para no. Y luego comprobamos. ¿Cuál habéis hecho? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Tampoco? ¿Has hecho algún caso? Dime uno. Del 1 al 6. ¿En casa habéis hecho alguno que queráis comentar? ¿En casa? ¿Alguno? Bueno, yo aquí he puesto algunos, pero bueno. Mira, vamos a hacer como hay casos nuevos, yo he intentado hacer los casos nuevos. Mira, por ejemplo, cuando vayáis a hacer un caso, poner esta forma de exponerlo. Es decir, poner diagnóstico del caso. Es decir, determinar, por ejemplo, este es el tema 2, la página 44, ¿no? Cámara de videovigilancia, el pasado mes de febrero, tal, tal, tal. Vale. Entonces, nos dice, ¿cree usted que tiene razón? O sea, es decir, lo que nos están preguntando es si tiene razón, lo que sea. Entonces, haciendo una valoración del caso, es determinar si se están vulnerando los derechos a la intimidad. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, de cara al examen, si tú pones esto, al examinador le está diciendo que entiendes el caso, ¿vale? Y luego para ti es más fácil a la hora de resolverlo. Entonces, una cámara de biovigilancia, de acuerdo con el caso, vulnera el derecho a la intimidad. Habría que estar, yo he entendido que no se vulnera porque fueron instaladas en un sitio público por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de acuerdo con esta ley orgánica. Entonces, no se vulnera. Cuando se vulneran los derechos fundamentales de la intimidad y demás, es cuando ponen cámaras de bioseguridad y no te informan sobre los derechos de acceso, rectificación y demás. Debajo de cada cámara tiene que haber un papel amarillo sobre los derechos que existen, para que tú sepas dónde acceder. ¿Entendido eso? Por tanto, aquí no te lo dice, pero también lo podríamos añadir. No se especifica si la cámara pone, informa a los viandantes sobre los derechos que les asisten. Si no lo pone, también se vulneraría el derecho. A ver, yo tengo dudas en el caso de emancipación, en el caso práctico de la página 63. Venga, la página 63, el de Pedro Ruiz Menéndez, de 17 años. Ahí lo tengo resuelto este. Mira, aquí tengo este, ¿no? Mariana, no. Lo tengo resuelto, Basilio. Aquí, esta es la solución que yo veo. Entonces, nos dice, Pedro Ruiz Menéndez es un emancipado de 17 años que se ha quedado sin padre. Quiere pedir un crédito al banco para comprarse un ordenador portátil y no sabe cómo hacerlo. Venga, ¿podría ayudarle? ¿Habría alguna diferencia entre que el préstamo lo pida al banco en junio de 2021 o en diciembre del 2021? Bueno, aquí, en este caso, estamos en una situación de un emancipado. Nos dice que está emancipado. Un emancipado, lo primero que nos dice que viene a la mente son las restricciones que tiene. En la que no puede pedir dinero, no puede tomar dinero en préstamo, puede prestar, o sea, puede prestar dinero, o sea, puede ser prestatario, prestamista, pero no, lo que no puede ser es prestatario. Y luego no pueden enajenar ni grabar bienes inmuebles. Bueno, visto de aquí, él lo que quiere hacer es pedir un préstamo, o sea, ser prestatario. No puede. ¿Vale? Entonces, me pone unas fechas. Si me pone estas fechas, yo entiendo que es porque cumple los 18 años. O sea, no me lo dice. Dice, ¿tiene alguna diferencia si lo hace en junio del 21 o en diciembre? Bueno, si en diciembre cumple los 18, ya puede. Es mi idea. No me he entrado a la casa porque me ponen los números. En junio, es que, bueno, también puede ser por el tema de la el emancipación. Bueno, también, buena apreciación. La ley de medidas de apoyo a las personas con discapacidad entró en vigor en septiembre. Esta es de junio, sí, pero da igual, la ley es de julio. La ley. Pero con. Vale, entonces en junio y luego entró en vigor el 3 de junio, ¿no? Vale, entonces. Pues entonces en este caso sí que tiene sentido lo que dice, sí. Pues entonces sí, claro, si lo hace antes, si lo hace en junio, no podría. Que no podía tomar, o sea, tú podías tomar un defensor judicial, o sea, con la nueva ley, para cosas concretas que puedes hacer valer de un defensor. Sí, pero la de antes era textual. No puedes tomar dinero a préstamo ni grabar. No había ningún tipo de excepción. ¿Vale? Entonces sí que es cierto. Esto, claro. Claro. La diferencia es el curador. Es decir, una persona que, aunque estuviera emancipado, el menor emancipado, esa falta de capacidad la tenía que suplir sus padres, o bien el curador, quien tuviese designado para esas cosas. Pero si estamos dentro de las medidas de carácter voluntario, ya no tienen por qué ser los padres quien lo sustituyan, podría ser cualquiera. La medida de carácter voluntario podría ser, pues, el que él designara en estos mandatos prevenidos. Entonces, sí, lo que dices tiene sentido por el tema de la fecha de junio o de diciembre. Sí. A lo que nos dice la pregunta, de Pedro Ruiz, de 17 años, aquí teníamos que, ¿habría alguna diferencia? Pues sí, y bastante, puesto que de hacerlo en junio del 2021, tendría que esta falta de consentimiento de los padres o a falta de ellos tenía que hacerla el defensor judicial y a partir de aquí será el curador el que tenga que suplir esta falta de o este, esta falta de capacidad. Vale, otro más. ¿Cuál era el otro? Hay uno de medidas de apoyo que hice también. En la página 80. Que este caso es nuevo, ¿vale? Y uno así nos podría salir el día del examen. Mira, en lo que son medidas de apoyo, un poco de repente nos dice, diga qué medida o figura de apoyo corresponde a la luz del nuevo sistema normativo. Bueno, medidas de apoyo, recordamos, son las siguientes. Las estancias de manera voluntaria, la guarda de hecho como una medida informal, la curatela como medida formal, la autocuratela, que es la de los poderes preventivos, cuando la propia persona designa quién quiere designar como curador. Y luego tenemos el defensor judicial también como medida formal de apoyo. O sea que de todas las medidas que hay, la única que es informal es la guarda de hecho. ¿Vale? Venga. Dicho esto, de acuerdo a lo que hemos visto, bueno, dice, a un niño que ha perdido a sus padres en un accidente aéreo, yo entiendo que hay que nombrarle un guarda de hecho. ¿Por qué? Porque cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando de manera eficaz, a este menor, de todas las que me da la norma, creo que la más... O sea, si no hay medidas voluntarias, ¿vale? Si no hay medidas voluntarias, que no las hay, de todas las que me da... Para ese menor tiene que ser la guarda de hecho, porque una persona puede prestar los apoyos que necesite otra sin que haya ninguna formalidad y cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que esté aplicando de manera eficaz. Luego, se necesita autorización judicial para los supuestos de que la persona guardadora de hecho haya llevado a cabo facultades representativas. ¿Vale? Es decir, mirarlo, esas son las soluciones que yo propongo. ¿Eh? Mirad a ver si coincides conmigo. A este caso práctico, ¿vale? De la página 80. ¿Vale? Lo tengo que dejar que ya me llaman la otra profesora. ¿Vale? Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Comprobad este caso, a ver si coincidís con mi opinión. ¿Vale? Ahora ahí os he puesto el resumen para que lo podáis aplicar aquí.